Si tiene sus Biblias, por favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos. La Epístola de Romanos. Queremos empezar nuestro estudio acerca de esta epístola. El Evangelio que es enseñado al creyente, no predicado. Aquí Pablo nos va a mostrar a cada uno de nosotros la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y que todo hombre, judío y gentil, es culpable antes de Dios. No hay una persona que merece la salvación de Dios. Entonces todos venimos antes de Dios por su gracia y nada menos. Y aquí en el primer capítulo, Pablo, aquí empieza en su saludo, los primeros 7 versículos, identifica a Pablo, al Evangelio, al Señor Jesucristo y al creyente. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primeramente se llama Pablo. Pablo es el autor, como hemos dicho en la introducción. Su nombre es el nombre griego que indica pequeño. Su nombre en el hebreo era Saúl, que indica pedir, orar. Entonces vemos este hombre que Cristo tocó en vía a Damasco. Ahora siervo, la palabra es doulos en el griego. Un siervo que sirve a su maestro, a su amo, por voluntad, por vida. Y cuando ese siervo quería servir de esa forma, su amo le tomaba y llamaba a los ancianos de la ciudad y lo llevaba a su casa, y allí en la puerta ponía su oído acerca del lado de la puerta y hacían un hoyo en su oído y se ponía un arete, indicando que era un siervo por vida porque amaba a su amo. Pablo se indica aquí un siervo por vida voluntariamente. Esta frase es usada por Pablo en sus epístolas muchas veces. Dice siervo de Jesucristo, no del hombre, pero de Jesucristo. Y dice que es llamado a ser apóstol. Apóstol indica uno que es enviado, uno que es enviado por el rey para anunciar la proclamación o los anuncios del rey. Uno enviado. Pablo fue enviado por Cristo para anunciar las buenas nuevas, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que es apartado. La palabra allí es la misma que encontramos por medio de la palabra santificación, santo, bendito. Es la misma raíz. Apartado, santificado para el Evangelio de Dios. El propósito de Dios en la vida de Pablo era para que él predicara el Evangelio de Dios a este mundo que está tan oscuro. Entonces se identifica a nosotros, ¿quién es? Es Pablo, siervo, llamado a ser apóstol, apartado al Evangelio de Dios. Pero ahora nos identifica el Evangelio. Primero nos ha dicho que es el Evangelio de Dios, no del hombre. Las buenas nuevas es de Dios, llegado al hombre, que Cristo, siendo Dios, y quien es Dios, murió por nosotros y pagó la paga del pecado, y nosotros podemos ser salvos, perdonados y hechos criaturas nuevas. Es la primera identificación que Pablo nos da aquí acerca del Evangelio. Dice, el que había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Segundamente, el Evangelio es identificado viejo, no nuevo, pero fue declarado por medio de los profetas en las Escrituras Santas del Antiguo Testamento. Cuando Pablo estaba hablando y enseñando, no tenía un Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Entonces se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice aquí que Dios anunció este Evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces, no es nada nuevo. simplemente algo que Dios ha cumplido. El versículo 3 dice, acerca de su hijo, ahora empieza a dar. Del linaje de David, según la carne. Es hijo de Dios, según su hijo. ¿Hijo de quién? De Dios. A fines del versículo 1. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Yo no entiendo esa combinación, pero vemos en las Escrituras que Él se vació, Filipenses 2 nos dice, de su gloria y tomó en sí mismo la persona de un siervo, la forma de un siervo, y se humilló. Y vivió esta vida dependiente de Dios por la oración y la palabra de Dios en obediencias hasta la muerte en la cruz. Nunca usó sus poderes divinos para vivir la vida como hombre. Vemos la tentación de Satanás en el desierto a Cristo. Cristo dijo, el hombre, cada vez cuando respondió a él, quería que convirtiera las piedras a pan, dijo, el hombre. Y venció, superó, por la oración, el Espíritu Santo y las Escrituras como hombre, dándonos a nosotros entender que no tenemos ninguna excusa cuando fracasamos, pero simplemente no hemos tomado en mano la forma de ayuda o salida, como nos promete 1 Corintios 10:13. Entonces, Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor quiere decir que Él es el que ordena mi vida. Él es el que me ha comprado. Él es el que pagó por mi vida. Yo pertenezco a Él, su propiedad. Jesucristo, Jesús, un nombre humano que indica Jehová de salvación, es el nombre en el griego del hebreo, Josué. Y Josué es la contracción de Jehová, Shua, que indica Jehová es salvación. Cristo indica su oficio, es un título, el Mesías, el ungido, indicando el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y dice que es nacido del linaje de David según la carne, aquí, soportando su humanidad, confirmando su humanidad. Según el linaje de David, vemos en Mateo y en Lucas la genealogía, que Cristo puede ser observado pasar los linajes que tocaban el linaje de David. En Romanos, el capítulo 1 nos dice también que Cristo fue nacido según el linaje de David. Fue el cumplimiento de la promesa que el Señor Jehová dio a David en 2 Samuel, el capítulo 7, versículo 12, donde David iba a tener un hijo, Salomón, para sentarse en su trono. Pero el cumplimiento último es el Mesías que iba a sentarse en el trono de David. Aquí vemos que Cristo es el cumplimiento de esa profecía que es doble. Entonces vemos que la encarnación, como nos da Juan en su capítulo 1, versículo 1 y 14, Filipenses 2, Colosenses 1, 14 a 15, la epístola de 1 Juan, su énfasis es en la encarnación, la humanidad de Cristo. Colosenses nos da su deidad. Entonces vemos aquí no solamente la humanidad de Cristo, pero su divinidad. Versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, que fue Hijo de Dios fue confirmado por el poder de Dios según el Espíritu de Santidad. Vivió una vida santa, sin pecado, Cristo le dijo a los judíos, ¿cuál de ustedes me acusa de algún pecado? Nadie podía hacerlo. El libro de Hebreos nos dice que es separado de los pecadores, más alto que los cielos. Bendito, santo. Entonces reconocemos que aquí, por esa forma de vida, confirmó que era hijo de Dios, y también por la resurrección entre los muertos o fuera de los muertos. Nadie ha resucitado como Cristo. Cristo resucitó a esos antes que Él murió, pero en realidad no fueron glorificados como Cristo, pero fueron traídos otra vez a la vida. Cristo, cuando resucitó, su forma de cuerpo físico fue transformado, glorificado, pasó por paredes, trasladó distancias largas en un segundo, y al mismo tiempo habló, comió, los discípulos pudieron tocarle. Entonces vemos que su resurrección fue distinta y diferente de todos esos que Él resucitó. Pero su resurrección es una promesa y una sombra y un tipo de la resurrección que nosotros vamos a tomar parte. Primer Corintio nos dice eso. Primer Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Cristo va a cambiar este cuerpo como el de Él. Ahora el versículo 5 dice, y por medio del cual hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces vemos aquí no solamente la identificación de Cristo, pero ahora del creyente, que nosotros todos hemos recibido la gracia de Dios y el apostolado. Claro que nosotros no somos apóstoles como Pablo o como los doce, pero somos creyentes enviados al mundo para predicar, para anunciar este evangelio. Pero este evangelio no es simplemente para anunciar, pero dice para la obediencia de la fe. Este evangelio predica una fe en un hombre, el hombre Cristo Jesús, que Él murió por el mundo y puede perdonar el pecado y puede salvar al hombre. Obediencia a la fe, que cuando yo acepto a Cristo, mi vida cambia y obedezco la palabra. Eso no quiere decir que va a ser fácil. Eso no quiere decir que no va a haber conflicto. Eso no quiere decir que la obediencia es automática por el poder del Espíritu Santo sin que yo me entregue a Él. Pero dice que yo reconozco la voluntad de Dios por la palabra y me entrego a Él, dependiendo en Él, a pesar de mi debilidad y el conflicto. Y eso debe ocurrir en todas las naciones, por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir su nombre? Jehová es salvación. Él me ha salvado, entonces mi obediencia es en gratitud a lo que Él ha hecho por mí, algo que yo nunca podía haber hecho por mí mismo. Él me salvó, Él me perdonó. Entonces mi obediencia es de corazón, completamente. ¿Por qué? Porque soy siervo, el primer versículo, voluntariamente. El versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, amados a Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí otra vez la identificación del creyente, llamados como Pablo, en Jesús Cristo, esos que están en Roma, amados de Dios. Dios ama a todo hombre, Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador. Y somos llamados a ser ¿qué? Santos, hombres y mujeres que viven en santidad a Dios. ¿Eso indica perfección? Nunca. Yo fracaso, pero no practico el pecado. Cuando fracaso, tengo al Señor Jesucristo como abogado, quien hace intercesión para mí y su sangre me limpia. Primer de Juan, el capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 1. Entonces soy criatura nueva, quien vive según la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, y cuando fracaso, pido perdón y la sangre de Cristo me perdona y me limpia, y continúo esa relación con Cristo Jesús de amor. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Señor. Ahora, tomen en cuenta que gracia precede la paz. La gracia tiene que proceder la paz. La gracia de Dios es algo que no merecemos, y eso siempre primero tiene que ser antes que la paz venga. Recibiendo la gracia de Dios, tengo paz con Dios. He sido perdonado. Pero Pablo no está hablando de esta paz con Dios, pero está hablando de paz de Dios. Esa paz que yo puedo recibir para las circunstancias y situaciones de la vida, para las pruebas, para esas ocasiones cuando yo no puedo entender y me encomiendo a Dios. Esa paz surge de la gracia. La misma gracia que me salvó es suficiente para transformarme y traerme a un estado de adulto. Entonces la paz que transforma todo pensamiento de humano, Filipenses 4, 6 y 7 y 8 nos dice eso, dependiendo de Dios. Ahora en el versículo 8 al 17, tenemos el intento y el interés de Pablo hacia los romanos. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Primero Pablo quiere dar gracias a Dios, al Señor Jesucristo y al Padre por medio de Cristo, porque ha oído de la fe de estos romanos por todo el imperio romano. La indicación de todo el mundo se indica el imperio romano. Esos creyentes habían sido tan testimonio a esos que habían venido a Roma. Acuérdense que Roma era el centro de todo el imperio. Todas las carreteras iban a Roma, y de Roma surgían todas las carreteras a todo el imperio. Entonces allí, mucha gente había oído de estos cristianos que proclamaban su fe. Y Pablo da gracias a Dios mediante al Señor Jesucristo, que se habla de vuestra fe, dice, por todo el mundo. Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios cuando oímos que ciertos cristianos, sea en los Estados Unidos, en América del Sur, México, Europa, han dado un testimonio fiel y claro al mundo. Debemos de dar gracias a esto, y tomen en cuenta que es mediante al Señor Jesucristo. Nosotros no podemos venir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Muchos dicen que pueden venir a Dios sin Cristo. Es imposible. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y nadie puede venir al Padre si no viene por medio del Señor Jesucristo. Entonces, dice, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago siempre mención de vosotros en mis oraciones, rogando que ahora tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces Pablo está diciendo aquí, su intento es dar gracias a Dios por ellos, su interés es edificarlos, y quiere dar testimonio a ellos que siempre está orando por ellos. Acuérdense que Pablo nunca había llegado o visitado a Roma, pero estaba orando por ellos por medio del testimonio que había recibido. Orando por ellos porque reconociendo que si eran testimonio en Roma, había mucho ataque en su vida. Reconociendo que era el mero corazón del imperio y la adoración de César como Dios. Entonces aquí También les ruega que ahora su intento es al fin llegar a ellos y visitarlos, si es la voluntad de Dios. Eso es importante, que nosotros reconozcamos que lo que queremos hacer, que siempre sea bajo la voluntad de Dios. Muchas veces yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que es la voluntad de Dios. Entonces yo, como siervo del primer versículo, quien soy siervo de Dios por vida, quiero poner todo bajo la voluntad de Dios. El versículo 11 dice, porque anhelo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis consolidados. Entonces su intento es llegar a Roma y edificar el cuerpo de Cristo, ministrar a ellos en los dones y el llamado que Dios le había dado. También dice en el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados cada uno por la fe de otro, no solo la vuestra, sino también la mía. Entonces Pablo aquí da el balance de su intento en el versículo 12. Dice que no solamente él es el que puede edificar y dar algo de beneficio a ellos, pero que él espera ser edificado por ellos mismos y recibir de ellos también. Tan importante es esto, que cada uno de nosotros reconozcamos que no somos los únicos que podemos edificar o enseñar, pero que todos debemos de recibir uno de otro, y que no debemos de creer que nosotros somos más espirituales de lo que en realidad somos. Entonces Pablo aquí no solo muestra su intento de amor, pero su intento para recibir amor de ellos y beneficio. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora, hasta ahora, me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo dice, he tratado muchas veces, intentado llegar allá, pero he sido estorbado. Y Pablo nos dice en Tesalonicenses que Satanás le estorbó muchas veces en sus planes y todo, pero Pablo siempre ponía esto bajo la voluntad de Dios. Y su deseo aquí otra vez es para tener algún fruto entre ellos, como los demás gentiles que había tenido en Asia, en Macedonia y en Europa también. Entonces, dice en el versículo 14, me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo era un hombre que era hebreo por cultura, era judío por religión y era educado en la escuela hebreica y griega también. Estudió a los pies del rabí Gamaliel y la única queja que tenía este rabí de Pablo era que no le podía encontrar suficientes libros para leer. Este hombre servía de tan intento hacia la religión judía que es la por ese deseo iba a Damasco para matar a cristianos y encarcelarlos, y allí Cristo apareció y le salvó. Entonces conocía la cultura de los dos, y ahora llegando a la gracia de Dios, reconociendo su pecado y reconociendo que todo lo que había alcanzado por educación, por cultura, por la ley, era nada, nos dice eso en Filipenses el capítulo 3. Se pensaba uno que debía a griego y al no griego, queriendo decir el hebreo, al sabio y no sabio. Pablo iba primero a los judíos y luego al griego o el gentil, anunciando las buenas nuevas. Podemos ver eso en los Hechos de los Apóstoles. Su único intento era comunicar el Señor Jesucristo y la gracia de Dios para anunciar el Evangelio, para que llegaran al conocimiento del perdón del pecado por la persona de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 16 y 17, tenemos el tema de la epístola a Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está citando a Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. También es citado en Gálatas y en Hebreos. Esta escritura es citada solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Aquí en Romanos, el énfasis es dado en el justo, el que es justificado por la obra de Cristo en la cruz. Vivirá, es el énfasis de Gálatas. Por Cristo vivirá, Cristo por medio de él. Por fe, es el énfasis del libro de Hebreos. Creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, sin sentido emocional o poder de entender todo. Entonces vemos aquí el tema de la epístola. El hombre solo puede ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. El hombre solo puede venir a conocer a Dios por la persona de Cristo Jesús. Y si nosotros intentamos o tratamos de decir que podemos venir a conocer a Dios, aparte de Cristo Jesús, somos engañadores y mentirosos. Somos personas que no creemos las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. La religión no me puede salvar. Las obras no me pueden salvar. Mis intentos no pueden salvarme. Porque la palabra nos dice que el corazón del hombre es malo y no puede sanarse. El hombre necesita un cambio de corazón por la persona del Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. No hay ningún otro poder que puede salvar al hombre. Ninguno. No hay otro sistema por cual puede salvar al hombre. Solo la palabra de Dios, solo el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces debemos de tomar cuenta aquí que nosotros no seamos avergonzados del Evangelio de Dios, porque es el poder a la salvación al que cree. Tenemos que creer, no automáticamente. Primeramente al judío y luego también al griego. Entonces la salvación de Cristo Jesús es para todos. Nadie es excepción. Pero Cristo salva a todo que llame a su nombre. Ahora, en el versículo 18 hasta el 32, tenemos ahora aquí la culpa del hombre, más específica la de los gentiles antes de Dios. Como dije al principio del estudio, que Pablo nos va a mostrar que el judío, tanto como el griego, el gentil, es culpable antes de Dios. Nadie puede venir antes de Dios y decir, yo merezco venir antes de Dios. Yo puedo ser aceptado por Dios en sí mismo. Es imposible. El pecado nos ha separado de Dios. Entonces, en el versículo 18, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de que detienen con injusticia la verdad. Primeramente aquí dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Y estos hombres detienen la injusticia con injusticia la verdad de Dios. Entonces, aquí vemos que Pablo dice que Dios ha mostrado en la historia del hombre su ira contra el pecado del hombre, que tiene la verdad de Dios, pero detiene la verdad de Dios en injusticia. Ha cambiado, ha torcido, ha malinterpretado lo que Dios ha dicho. Vemos esto en el diluvio de Noé. Vemos esto en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero vemos esto más claro en la cruz de Dios, la cruz de Cristo cuando Él murió, comunicando a nosotros que la ira de Dios fue derramada sobre Él. El hombre no le gusta hablar acerca de la ira de Dios, pero aquí habla acerca de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo hombre que no conoce a Cristo. Va a hablar acerca de la ira de Dios en el capítulo 2, versículo 5 también. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras por ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre que no acepta a Cristo o la mujer que no acepta a Cristo como Señor y Salvador, está aquí, como dice, aumentando la ira de Dios sobre su vida, que va a ser revelada en el juicio de Dios. Pablo habla acerca de la ira de Dios también en el capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 9, capítulo 12, versículo 19. ¿Qué va a hacer usted acerca de la ira de Dios si usted no conoce a Cristo? La ira de Dios no puede ser quitada de su vida si no es por medio de la vida de Cristo. Lea el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 36. El que tiene el Hijo, tiene el Padre. Y la ira de Dios no cae sobre él. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y la ira de Dios está sobre él. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Entonces aquí Pablo está diciendo que todo el hombre tiene conocimiento de Dios. Dios ha manifestado su presencia, su existencia a todo hombre. No hay ningún hombre que dice que es ateo, pero en realidad no hay ateos. Hay gente que niega a Dios, pero Dios ha puesto dentro de la conciencia del hombre, como vamos a ver en el segundo capítulo, y por la naturaleza, como vamos a ver en este capítulo, que el hombre no tiene excusa. ¿Quién ha creado el sol, la luna, esta tierra, nuestro cuerpo, todo? Tiene que ser un creador. Si hay diseño, tiene que haber un diseñador. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el Salmo 19 dice que la creación de Dios declara y proclama por todo el mundo, a toda persona, que Dios existe. El Salmo 104 habla de su creación y su grandeza de Dios. Entonces, no hay ningún hombre que pueda decir, yo no tengo prueba que Dios existe. Pablo dice, por medio de la creación el hombre no tiene excusa. Pero dice aquí en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, subrayen eso, habiendo conocido a Dios, el hombre no empezó en ignorancia de Dios, el hombre empezó con conocimiento de Dios y cayó de ese estado. El hombre hoy nos dice en su filosofía que el hombre era ignorante de Dios y que el hombre inventó a Dios. Pero aquí Pablo nos dice que el hombre empezó conociendo a Dios y cayó de allí, no le glorificó como Dios, ni le dio gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Observen el resultado de negar a Dios, de no dar a conocer a Dios y dar gloria a Dios como Dios. No damos gracia primeramente, pero segundamente nuestros pensamientos se hacen vanos y nuestro corazón se hace necio y entenebrecido, duro, rebelde a Dios, rechazando toda prueba, toda evidencia, negando a Dios por nuestra mente e intelectualidad. Esto no es lo que Dios hace. Esto es lo que resulta cuando el hombre niega a Dios. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando, no quiere decir que son, pero profesando. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces vemos aquí que el hombre cambió la gloria de Dios, no reconociendo que el hombre era una extensión de Dios. El hombre fijó sus ojos en el hombre y hizo una extensión de él mismo y llamó esa extensión Dios. ¡Qué crimen! ¡Qué horror! En vez de reconociendo a Dios y concluyendo que el hombre es la extensión de Dios, creado en su imagen, el hombre fijó sus ojos en el hombre y entonces hizo una extensión de sí mismo en forma de ídolos, imágenes de hombre y de animal, y los llamó Dios. Esto es idolatría, dando atributos divinos a cosas humanas, cosas físicas, representaciones de esas cosas. Por eso en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el resultado de negar a Dios y no dar gloria a Dios, y que nuestros pensamientos se hacen vanos y nuestros corazones son entenebrecidos, profesando ser sabios, cambiando la gloria de Dios, haciendo semejanzas de imágenes de hombre y declarando ser Dios, el resultado es que Dios nos entrega a la inmundicia, porque hemos corruptido la imagen de Dios y hemos ahora de resultado dado más gloria a la criatura en vez de al Creador. Por favor, observen que esto no es lo que Dios hace, es el resultado de lo que el hombre hace. El hombre niega y rechaza a Dios, y Dios es soberano y Dios respeta lo que nosotros decidimos. Dios nunca nos fuerza a creer, pero cuando nosotros rechazamos la evidencia de Dios, entonces nuestro corazón se hace más duro y rechaza más y más y más. Dios nos entrega a la inmundicia, negando la existencia de Dios. El versículo 26 dice, por esto, ¿qué indica por esto? Porque negaron a Cristo, negaron a Dios, y Dios los entregó a la inmundicia. Por esto, el resultado, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es el segundo paso, en progresión, más peor. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos, los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando el hombre rechaza la existencia de Dios, el testimonio de Dios, de creación, de conciencia, entonces Dios entrega al hombre a la inmundicia. Si ese hombre o mujer continúa en ese estado rechazando y negando, el próximo paso es que Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Específicamente aquí, Pablo usa la práctica de homosexualidad. Hombres teniendo relaciones sexuales con hombres y mujeres con mujeres, que es contrario a la naturaleza y el propósito por cual Dios ha creado al hombre y a la mujer. Muchos hoy en día dicen que no hay nada mal en homosexualidad y que es otra forma de tener relaciones entre personas. Pero todo lo que tenemos que hacer es observar nuestros cuerpos y reconocer que Dios creó a dos formas de individuos, mujeres y hombres. Y que observando esta diferencia, el uno cabe perfectamente con el otro en forma físico, emocional, intelectual y deseo natural. Tenemos que ver en el libro de Génesis lo que Dios hizo cuando creó al hombre y luego creó a la mujer y los hizo uno. Dios no creó a Adán y luego creó a otro hombre, pero una mujer. Entonces, esos que dicen que homosexualidad no es contra la Biblia, niegan a Dios. Ahora, no quiero decir que Dios no puede salvar al homosexual. Dios ama al homosexual. Dios puede salvar al homosexual. Dios desea salvar al homosexual. Y si el homosexual oye el Evangelio y recibe convicción y responde de convicción y se entrega a Cristo, Cristo le hace criatura nueva. Todo lo viejo es perdonado y olvidado y empieza una vida y criatura nueva. Dependiendo de Cristo, reconociendo su error, arrepintiéndose de él y dependiendo de la palabra y el poder del Espíritu Santo, ahora camina en la forma que Dios requiere, teniendo relaciones normales con mujer. Y esa relación sexual, hombre con mujer, no debe de ser hasta que uno es casado. Esto es claro en las Escrituras. 1 Corintios 7 nos dice, 1 Corintios 6 nos dice, Génesis el capítulo 3 nos dice, los Proverbios nos dicen. Entonces debemos de conocer el horror cuando el hombre rechaza a Dios. Toma en cuenta que dice a fines del versículo 27, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Las consecuencias y el resultado de tal forma de vida son horrorosos. Todo lo que tiene que ver uno hoy es examinar algunos de los reportes en nuestros hospitales de homosexuales con la infección que hay por todo el mundo hoy. En el inglés se llama AIDS. Creo que en español SIDA. Y el resultado es horrible. Casi siempre, cuando una persona contagia esta infección, no muere de la infección, pero muere del resultado de la infección que ataca el sistema de poder defenderse de microbios, infección, y muere del resultado de complicaciones. Entonces vemos que dice aquí Pablo que han recibido en sí mismos la retribución debida a su extravío, a su forma de vida, a su decisión. Entonces, tenemos que anunciar la verdad. Homosexualidad es contra la Biblia. Dios puede perdonarlo. Pero una persona no puede decir que es homosexual y practica homosexualidad y decir que es cristiano o cristiana. Es imposible. Quizás usted practicó antes, pero si es criatura nueva, no puede continuar practicar. Es una contradicción. Ahora, en el versículo 28 dice, y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Aquí tenemos el tercer paso, el último paso. Dios los entregó a una mente reprobada. La palabra indica un estado de cual Dios ha dejado al hombre vivir en tal forma que ya no tiene vergüenza, no tiene convicción, ni piensa de lo que hace, pero hace y deshace sin ninguna convicción, sin pensarlo, sin molestia. Dice en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, indicando afecto a familia, implacables, despiadados. Todo esto ocurre en una forma de vida continua cuando Dios ha entregado a una persona a una mente reprobada. El tercer y último paso cuando Dios deja ir a una persona. Ahora el versículo 32 dice, ¿quiénes? Hablando de todo lo que ha dicho el versículo 29 al 31. A pesar de conocer el veredicto de Dios, subrayen eso. Todos los que cometen y viven de tal forma, conocen el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces abrazan a esos que también están de acuerdo en esa forma de vida. Practican esta forma de vida y aplauden a esos que practican tal forma de vida. Están en acuerdo que no hay nada mal en esta forma de vida porque Dios no existe. Entonces, en realidad, no es que Dios no exista, pero que Dios los ha entregado a una mente reprobada, rechazando la evidencia de Dios. Primero los entregó a la inmundicia, continuando en ese rechazo y vida de negación. Dios entonces los entregó a pasiones vergonzosas, continuando y no arrepintiéndose. Dios los entregó a una mente reprobada. ¡Qué horror! Aquí tenemos el testimonio de Pablo, la palabra de Dios, una fotografía de las condiciones del hombre en el mundo, el gentil, que no tiene a Cristo, viviendo una vida aparte de Dios. Esa forma de vida es progresiva. En cuanto los años pasan, esa forma de vida se pone peor y peor y peor. Si usted quizás está escuchando a este estudio y no conoce a Cristo Jesús, le pido que se arrepienta. Si el Espíritu Santo le ha traído convicción y usted reconoce que está separado o separada de Dios, y si usted cree que Cristo murió en su lugar, siendo pecado por usted, para que usted pueda hacer la justicia de Dios en él, entonces le pido que ahorita mismo, allí donde esté, que se arrepienta y que repita esta oración y acepte a Cristo Jesús por fe. Padre, te pido que me perdones por todos mis pecados. Dame un nuevo corazón. Lléname de tu Espíritu Santo, Padre. Acepto a tu Hijo como Señor y Salvador. Guíame todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted se entregó a Cristo, bienvenido a la familia. Todos sus pecados han sido perdonados y nunca van a ser mencionados. Es criatura nueva. Pídale a alguien allí que esté con usted, si es cristiano, que le comparta con usted lo que ha hecho. Que le dé una Biblia y empiece a estudiar la Biblia. Vaya a una iglesia donde enseñan la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo. Y empiece a reunirse con cristianos y empiece a desarrollar en su nueva fe. Esa fe que ha salvado y perdonado todos sus pecados y que le ha hecho criatura nueva. Que Dios le bendiga.